Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Vamos a estar contigo en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, hasta las 3 y media en el 104.5 en cope.es y en aplicaciones móviles. En COPE más Valladolid 101.2, también a través de internet y de nuestras aplicaciones, hoy a partir de las 9 y desde Zorrilla, Real Valladolid Sporting de Gijón, jornada número 1 del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, o Liga Hypermotion, como quieras decirlo. Temporada 23-24, donde el Real Valladolid hoy arranca en lo que esperemos sea el retorno a la primera división al final de esta campaña. Leire Chorro está en el control. Rápidamente hacemos un alto. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 11 de agosto, desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid ha conseguido inscribir a Johnny Montiel, que hoy podría formar parte, es casi seguro que formaría parte de la convocatoria para el partido a las 9:30 en Zorrilla ante el Real Sporting de Gijón. Un día en el que no va a estar, el gran ausente va a ser Paulo Pezzolano. Sí, como lo escuchas. Ayer estaba absolutamente convencido de que hoy iba a ser el primer día del resto de su vida como técnico del Real Valladolid. Pues bien, el técnico fue ayer sancionado con nocturnidad y alevosía por 4 partidos por el Tribunal Deportivo, el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Un tribunal que ni siquiera ha dado opción a que el Real Valladolid pueda pedirle cautelar de cara a este encuentro, porque no le dio tiempo ni opción a que lo realizara. 4 partidos por las declaraciones realizadas tras el encuentro ante el Atlético de Madrid, demostrando que en algunos parámetros el deporte, el fútbol en este caso, sigue siendo un auténtico lugar con un régimen de estado de excepción. El entrenador no va a poder estar en ninguno de los 4 primeros partidos, a no ser que a alguien se le caiga la cara de vergüenza y haga como le han hecho al Español o como hicieron con Ancelotti, mirar para otro lado. El Real Valladolid, una vez más, cae como víctima del CTA, de la Federación, de los comités, de la Comisión Antiviolencia. Violencia inusitada, la que transmitió en aquella rueda de prensa Paulo Pezzolano, y del Tribunal de Arbitraje del Deporte. 4 partidos. Además, 21.000 socios se han alcanzado ya en el Real Valladolid, que hoy arranca la Liga, y hoy, precisamente hoy, el club ha decidido organizar un desayuno informal, no informativo, entre Ronaldo, buena parte de la cúpula directiva, brazo derecho, más derecho y todavía más derecho de Ronaldo, y los medios de comunicación. Se ha hablado un poco de todo. El club se ha dado cuenta de que es demasiado estanco en cuanto a su proceso de comunicación y se ha dado cuenta, yo creo, hoy, o al menos han dicho que van a tomar nota, de que tienen que ir un paso más allá en su relación club medios público, porque nosotros a fin de cuentas somos un mero transmisor, no somos ni opinadores, ni somos quienes marcan la pauta de cómo tiene que operar el club, ni cómo tiene que entender las cosas el aficionado. Ahora te lo cuento.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 11 de agosto, desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer. Y mi corazón responde por la mañana fatal.
3:31 minutos. Es que no sé por dónde empezar. Por el desayuno, por el comité, por el Tribunal de Arbitraje del Deporte, por el partido de esta noche, por la inscripción de Johnny Montiel. Es que no tengo ni idea de por dónde empezar este tiempo para el deporte de hoy. Vamos a empezar, por ejemplo, con ese desayuno que desde ayer se proponía, o que ayer se proponía desde el club para que los medios de comunicación hoy estuviéramos en un principio sin luz ni taquígrafos. Era simplemente tomarse un café con Ronaldo, con Matt Fenaert, con David Espinar, con más miembros del cuerpo directivo del Real Valladolid, y que ellos nos escucharan a nosotros y nosotros les escucháramos a ellos de cara a esta temporada que va a comenzar. ¿Qué hemos sacado en conclusión? Pues que el Real Valladolid quizá ha estado demasiado lejos de la afición. Y eso nos ha hecho a nosotros estar demasiado lejos de la afición también en cuanto, no ya temas de fichajes, sino para intentar explicar qué es lo que puede estar pasando dentro de un club que durante las primeras 5 temporadas de estancia del nuevo grupo propietario se ha mostrado demasiado hermético para con la afición del Real Valladolid. Y eso creo que lo sabe el club, naturalmente lo sabemos nosotros y lo sabes tú. Y el club es consciente de que quizá empieza a haber un acercamiento. Y ese acercamiento puede derivar en un montón de cosas. Por ejemplo, este año ya se ha invitado a aficionados, a abonados del Real Valladolid, a estar con el entrenador, a visitar las instalaciones de Zorrilla, a conocer un poco la metodología de trabajo, y se va a crear una especie de comisión delegada por parte de todos los estamentos de la afición para que periódicamente también tengan un entente cordial con el club. ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son esas dudas que puede llegar a tener el aficionado? Y que el club, a través de su sección Conecta, Real Valladolid Conecta, pero ahora quiere hacerlo presencialmente, va a intentar resolver. Una de ellas, pues hoy, por ejemplo, han organizado o han avisado, han decidido que la próxima semana el departamento económico del club dé una rueda de prensa para explicar más o menos pormenorizadamente hasta donde se pueda dónde está el dinero que el Real Valladolid está ingresando de cara a esa temporada por los traspasos. ¿Cuánto ha ingresado? ¿Cuánto se puede gastar? ¿De qué manera se puede gastar? ¿Qué es lo que computa para el límite salarial? Todo eso, de lo que todos hablamos como si fuéramos economistas y de lo que realmente pues no conocemos a lo mejor ni el más mínimo porcentaje, pues el Real Valladolid quiere contárselo a la afición y lo va a hacer la próxima campaña. Y el Real Valladolid, ojo, está convencido de que en un referéndum quizá el nuevo escudo no saldría tan mal parado, pero aún así va a preguntar a la afición por el escudo. No va a preguntarle si quiere volver al escudo anterior ni va a haber referéndum. Pero sí que quiere conocer, quizá una de las preguntas sean, ¿qué elementos históricos del Real Valladolid consideras que deberían estar en el escudo que lo representa? Pues los castillos, pues no están ahora. La laureada, las espadas, no lo sé. pero el Real Valladolid quiere conocer cuánta gente añadiría o quitaría cosas del nuevo escudo. El diseño, la corona, yo qué sé. Pero están abiertos a por lo menos saber cuál es la inquietud de la gente y qué es la parte del nuevo escudo que no les gusta. Quieren preguntárselo a la afición. No sé cuál es el procedimiento que van a utilizar, pero se lo quieren preguntar. Pero ojo, de aquí a referéndum sobre el escudo, como el Atlético de Madrid, va un auténtico abismo. Quizá buscar un término medio, híbrido, entre el anterior y el actual, pero es que en el club dicen que han llevado a cabo una labor de investigación tremendamente exhaustiva y que el escudo actual es el más parecido al fundacional, al de 1928, adaptado a una nueva forma de ver el marketing, que el anterior, era muy difícil de reflejar en depende qué soportes a la hora de intentar crear imagen del club. Se ha hablado también de la nueva ciudad deportiva. Bueno, pues parece que va a haber un nuevo pliego en el que el Real Valladolid va a sacar los anexos y el estadio del pliego de actuación y va a dejar solo lo que va a ser la nueva ciudad deportiva. Y que los anexos y el estadio, dicen, el nuevo equipo municipal se ha comprometido a buscar financiación privada, es decir, a través de un sponsor, para llevar a cabo la acometida de actuaciones en el estadio y en los anexos. Con lo cual, no se descarta el cambio de nombre. Que el estadio José Zorrilla tenga un apellido comercial, en este caso. Algo que ya han hecho muchísimas firmas de primera división. Han sido los grandes parámetros por los que ha discurrido, al margen también de actualidad sobre el mundo de los fichajes y otras inquietudes que ha presentado el Real Valladolid. Que ya digo, lo más importante quizá es que van a explicar todo el procedimiento económico la próxima semana en una rueda de prensa y que están abiertos a hacer una consulta para que de una forma bidireccional afición y club hablen sobre el escudo. Simplemente dejémoslo ahí. Hablen sobre el escudo. Intercambien impresiones sobre el actual, el anterior, el fundacional, un futuro que podría ser también con una especie de mezcla de caracteres entre el anterior y el actual. Todo eso se puede venir a hablar. Y que se va a hablar con la afición periódicamente a través de una delegación de aficionados donde van a estar representadas, entre otras, las peñas a través de la federación y otros aficionados que, por rotación supongo, irán formando parte de esa delegación de aficionados. Pero ayer, 4 partidos a Paulo Pezzolaro. ¿Por qué? Por esto que ocurrió tras el partido Real Valladolid 2, Atlético de Madrid 3, el pasado mes de abril.
Y bueno, me voy un poco disgustado porque después de ese 2-3 que nos pusimos, ese penalti, que me pueden decir las reglas de juego, me pueden nombrar mil cosas, pero me da el dolor que gente que esté delante de un ordenador no se cobre ese penalti porque no quieren. Porque te puede decir, sí, lo que pasa es que rebota en un compañero de delante, esa mano abierta, si yo se la doy a un compañero y la agarra con la mano, no es penal. Si se la doy a un compañero, este brazo abierto, no es penal. Eso es un penalti. La bola iba dentro del área chica. Es el dolor más grande que me da por mis jugadores, porque están dejando todo, porque no estamos jugando el año, y esos detalles, la verdad, no me gustan. No lo digo por Antonio, el cuerpo arbitral del campo fue espectacular. Para mí hicieron un excelente partido. Pueden tener detalles como tuvimos todos, pero que gente que está sentada ante un ordenador no cobre ese penalti, es el disgusto más grande que me puedo agarrar cuando veo a mis jugadores luchando todos los días, 24 horas por día, y venir en un partido tan complicado como no podemos a punto ir en empate, me da un dolor interno impresionante.
Esto, 4 partidos. Decir que el árbitro se ha inventado un penalti, 0, como dijo Ancelotti en su día. Que salgan 30 aficionados al césped después de un partido persiguiendo a los jugadores del Barça, 1. 2, o con ajuste aplicada a la inflación, un partido. No estamos viviendo en un mundo justo. El fútbol no es justo. Y no lo es desde el punto de vista en que estas declaraciones signifiquen 4 partidos. Pero claro, ¿qué explicación hay? Pues vas a la reunión habitual del Comité Técnico de Árbitros de principio de temporada y te das cuenta de que hay una cosa que les preocupa y mucho. Les preocupa y mucho. como decía la semana pasada Luis Medina Cantalejo.
Si en cada jornada, cada vez que un equipo entiende que ha habido un error contra su club, saca un comunicado público quejándose sin ni siquiera hablar con nosotros, sin tener una noción sobre lo que ha sido correcto o incorrecto, no es fácil trabajar en este panorama, ¿verdad? No es fácil que cada vez que haya un penalti, que haya una mano, que haya una expulsión, rápidamente se vaya a las redes sociales o a la web del club y vaya contra el punto de flotación del arbitraje. Incluso se ha dado la paradoja de que ha habido equipos que no han pedido una aclaración sobre determinada jugada de campo o sobre una intervención del VAR, y nosotros, oye, pues por escrito le hemos dado esa explicación, tanto punto de vista tecnológico como de reglas de juego. Y esa explicación, que es algo que va desde el CTA hasta el club, oye, pues se ha hecho pública, no hay nada que ocultar, ¿verdad? Porque es una... Pero, hombre, entendemos que éticamente no es lo correcto. Pero, bueno, cada uno en su casa tiene que manejar las cuestiones como entienda oportuno.
Bueno, pues Mathieu Fenner, el CEO del Real Valladolid, esta mañana ha dicho que han hecho muchas consultas a nivel privado, bidireccional, con el Comité Técnico de Árbitros, y en muchas de ellas han recibido la callada por respuesta. No ha habido respuesta del CTA, ni oficial ni extraoficial. No han aclarado las dudas del Real Valladolid, que decidió unirse a la moda de los comunicados, y que creo que es una moda que a los árbitros no les molesta, porque les deja o los deja en mal lugar. Johnny Montiel está inscrito, va a poder jugar esta tarde. Llega cedido, sin opción obligatoria de compra, igual que Quique, que se ha ido al Rayo, tampoco tiene opción obligatoria de compra. Hay quien dice que salimos ganando, y mucho, con el cambio. Pero bueno, vamos a hacer un alto. Son las 3:42 prácticamente. Enseguida llamamos a la puerta de Pedro del Barrio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 11 de agosto, desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde vas a poder disfrutar de la mejor terraza y, ojo, el día 5, del paso de los ciclistas en la contrarreloj, porque prácticamente se le va a meter el coche del Banesto, que ya no existe, a Pedro del Barrio por la puerta de su establecimiento. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, buen verano, ¿cómo estáis?
Pues peor que tú, ¿para qué te vamos a engañar? Porque me cambiaba pelo contigo ahora, ¿eh?
Bueno, pues yo no.
Oye, ¿qué tal, por cierto, qué tal hace por los Ures?
Pues, bueno, te puedo asegurar que mucho calor, ¿sí? mucha calor, sí. Pero bueno, lo bueno de aquí es que estás en chanclas, bañador y ya sabes, playita, piscina... Y sí. Fenomenal. El problema es estar currando como estamos el resto del año. Pero bueno, aquí ahora mismo...
La única diferencia entre Leire, tú y yo ahora mismo, es la piscina. Porque las bermudas y las chanclas también las podríamos perfectamente...
La
playa la tenemos cerquita, pero pasaríamos un poquito de calor de aquí para allá. Bueno, sí. Que empieza el jaleo, que empieza la liga. Vaya verano raro, que hemos vivido. Que si el míster ficha por un equipo mexicano y al final viene... que si no tenemos suficientes componentes en la plantilla para no caer en el riesgo de alineaciones indebidas, que si los que están no quieren estar, que si sale Lering, que si sale Plata, que si sale Quique, que si sale Olaza, que se puede ir a Malá, que no quiere estar aquí el Yamik, se va Joaquín, Javi Sánchez no se sabe, se fichan jugadores que, por cierto... hemos conseguido inscribir a todos a última hora. Montiel, como sabes, ya está inscrito. Y hay 3 jornadas todavía, casi 4, hasta que se acabe el mercado para el Real Valladolid. Va a ser las 4 primeras jornadas, podríamos decir que es el típico experimento que no nos dejan hacer con gaseosa, ¿no?
Exacto. O sea, yo creo que si las pretemporadas, por muchas pruebas que hagas, te pueden generar dudas, algo que tengas... la suerte de que has encajado ahí las piezas en el segundo amistoso, tercer amistoso, que no suele pasar nunca, pues empezaremos la liga con mucha incertidumbre, con muchas dudas, igual que nos generó el final de la liga pasada en primera división, pues empezamos la temporada en la categoría de plata con mucha incertidumbre y sin saber si el míster va a dar con la tecla, si lo que se va a quedar es lo que vamos a disponer para el resto del año, en estas primeras 4 o 5 jornadas. Difícil para el míster, difícil para el club, difícil de digerir para la afición. Y bueno, pues una temporada que la tenemos cogidas con pinzas y esperemos comenzar bien, porque si no, una de las dos pinzas se nos va a caer.
Sí, pero el míster ya ha dejado claro, por cierto, un míster que imagino que sabes que no se va a poder sentar hoy en el banquillo, que ha sido sancionado con 4 partidos por las declaraciones que ya hemos escuchado del pasado mes de abril. Un míster que tiene claro una cosa: el que no esté al 100% con la cabeza en lo que tiene que estar, no va a jugar. Y eso imagino que será un aviso para navegantes, tanto en el mercado actual como en el futuro mercado de invierno, porque el Real Valladolid vuelve a tener algunos jugadores cedidos que pueden estar pensando en un futuro no demasiado lejano. El míster ha querido imponer un criterio autoritario desde el principio. Yo no sé si la mano dura tiene que ir un poquito con la figura de poli bueno, poli malo. Si el poli malo va a ser él, hay que buscar un Álvaro Rubio o alguien parecido que sea el poli bueno para intentar equilibrar a unos jugadores que esperemos que en esta ocasión formen un vestuario que sea capaz de llevar el entrenador.
Pues es que son muchas preguntas en una, Juan Carlos. Es un poquito encerrona.
Por ejemplo, la figura de poli bueno o poli malo, ¿tú la ves bien en un vestuario por parte del equipo técnico?
No. Yo creo que en mi opinión, ¿eh? O sea, yo hablo siempre desde mi opinión, desde mi punto de vista, mi experiencia, mi formación, es que lo importante es que el míster tome las decisiones y que sepan los jugadores que el que toma las decisiones es él. No cuando toma las decisiones malas, envuelve al cuerpo técnico y diga, hemos pensado que esto es lo mejor, no. Yo he tomado la decisión de que esto es lo mejor y lo hago. Eso quiere decir que puedas quedarte en el banquillo, que puedas jugar, que puedas estar apartado, que no rinda, no va a jugar. Eso tiene que tener muy, muy, muy claro el jugador de que es el míster el que toma la decisión. Y no vale que el entrenador pues quiere escudarse, ¿no? Porque eso al final no es liderazgo, ¿no? Eso es un poco manipular un poco la dirección de tu equipo, y cuando te interesa y son cosas un poco negativas, la decisión la tomamos entre todos, y cuando son positivas la he tomado yo. Eso no vale. Yo, por eso digo que poli bueno y poli malo, ya los jugadores tienen demasiada formación e información como para saber cuándo me están manipulando, ¿no? Entonces yo creo que eso ha pasado de moda y que el liderazgo está a otro nivel, ¿no? Yo creo que sobre todo está en las tomas de decisiones y en la valentía a la hora de tomarlas y defenderlas, ¿no? Y por ahí tiene que tirar los tiros ahora mismo en el deporte profesional.
Y la otra, el otro punto de vista, el de que un vestuario que se sienta demasiado presionado por su entrenador termine convirtiéndose en una especie de camarote de los hermanos Marx. Es lo que hay que evitar desde el día cero, ¿no? Que no llegara a extremos como los de los últimos años.
Claro, ahora mismo, mira, ya el jugador sabe que a la plaza en la que está o a la que ha venido, la máxima aspiración es ascender. Y eso he hablado más de una vez, ¿no? Cuando insistes demasiado en la visión final, ¿no? del equipo, ¿no? O el objetivo, por llamarlo de alguna forma menos técnica, el objetivo final es el ascenso, el jugador ya lo sabe. O sea, no hay que repetirlo todas las semanas, no hay que meter la presión todas las semanas, se gane o se pierda. Entonces yo creo que esto hay que dividirlo en trocitos, ¿no? En trocitos, en cada 2-3 partidos, en meses, en cada 2 partidos, e ir marcando esos objetivos muy cortos e intentar ir cumpliéndoles, ¿no? Y yo creo que es lo que el jugador le agradece, ¿no? Porque no le entra esa ansiedad, ¿no? Y ese vértigo de siempre estar pensando en el objetivo final dentro de 9 meses, ¿no? Entonces, yo creo que el jugador ya sabe dónde ha venido, sabe el objetivo del club, todo el mundo se lo ha repetido, la prensa, nosotros, la afición se lo va a recordar en cada partido. Por eso yo creo que va a ser, como para entenderlo, repartirlo en trocitos, en hacer objetivos muy cortos, como decía Cholo, que no es nuevo, pero Cholo lo identificó muy bien partido a partido, y que el jugador se sienta más cómodo y que se tome el reto de que el objetivo más importante siempre es el siguiente partido, nada más. Y por ahí irán bien los tiros, Juan Carlos.
Oye, hablando de partidos, solo 4 amistosos de pretemporada y ante rivales de más o menos un nivel parejo al del Real Valladolid. ¿Es suficiente, Pedro?
Pues hombre, es que yo siempre digo que la pretemporada solo le vale al míster y al cuerpo técnico, porque él sabe lo que ha querido programar en pretemporada. Yo muchas veces perdía un partido y me gustaba perderle, de comillas, porque sabía dónde ya estaban los defectos, ¿no? Entonces, igual en el segundo partido decía, esta plantilla hay que trabajar por aquí porque ya sé más o menos por dónde flaqueamos. Entonces, muchas veces en 5 partidos ya lo más o menos puedes ver cosas, pero yo creo que, como dices tú, en la pretemporada tan rara que hemos tenido, tan sosa, tan insulsa, tan falta de, no sé, de ¿cómo te diría?, de chispa, de motivación, de luz, no sé, que como que no ha sido una muy sombría, ¿no?, toda la pretemporada, pues no sé lo que ha sacado el míster ahí de jugo, pero seguro que quien se ha sacado algo, el que lo sabe es él, y nosotros de fuera no sabemos lo que ha querido probar, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, 4 partidos, 5, más o menos, sobre todo 5, yo creo que es una cifra mínima, 4 a lo mejor le parece un poco, pero bueno, igual a mí se la ha valido para ver lo que quería ver. Entonces, bueno, ahí yo creo que la valoración más importante es cuando corre el balón el viernes, o sea, hoy, vamos a ver cómo está el equipo de ordenado, de colocado, y a partir de ahí si está trabajado durante la pretemporada o no.
Hace falta un central, porque naturalmente, de profesional, central natural tenemos uno, que es Boyomo, el otro, bueno, pues es un jugador del filial, que duda cabe. César de la Hoz ha venido para acompañar a Moncho en el mediocampo, parece la pareja más estable, uno por delante, otro por detrás, y donde el Valladolid ha encontrado dinamitas en las bandas. Bueno, arriba, Cedric se ha convertido en el protagonista de la pretemporada, y en las bandas hemos conseguido un triunvirato con Raúl Moro, Johnny Montiel y Tunde, que desgraciadamente, según el esquema que ahora mismo tiene el míster, porque Iván Sánchez yo creo que va a jugar de enganche, solo van a poder jugar dos. Hasta ahora venían jugando Raúl Moro y Tunde a pierna natural, pero aparece la figura de Montiel, que puede es zurdo y puede jugar por la derecha. Eso llevaría a Moro a la izquierda y sentaría a Tunde. ¿Bendito problema o es un marrón que hay que gestionar?
No, bendito problema, en una categoría como la segunda división española, que es la más larga yo creo que de Europa, con mucha diferencia, y los jugadores, si están bien aconsejados, tienen un buen entorno, y el míster es capaz de dejárselo claro, o sea, van a jugar todos. Bueno, es que lo tengo claro, entre lesiones, sanciones, muchas veces rotaciones, porque la segunda división sí que juega miércoles, fin de semana, en algunos tramos de la temporada, es que al final van a acabar jugando todos sin ningún problema. Yo creo que además, bendito problema, al principio cuesta dejar a alguien en el banquillo, porque al final no dejan de ser personas, pero eso duele, pero al final la decisión profesional está por encima de la personal y hay que hacerlo, ¿no? Es una decisión dura, pero hay que tomarla, que para eso estás como primer entrenador. Entonces yo creo que, bueno, yo para mí prefiero eso, tomar decisiones e intentar convencer a los jugadores que al final todos van a ser importantes, y ahí es donde está la mano de liderazgo del entrenador, ¿no? La que tiene que mostrar frente a la plantilla.
Dos para terminar. Una, ¿te ha sorprendido lo de los 21.000 abonados a día de hoy, fecha de inicio de la competición?
Pues te digo una cosa, me ha sorprendido para bien porque me ha demostrado de que tenemos una afición que yo no la he vivido nunca, Ramón. Llevo, igual que tú, desde los 10 años, me acuerdo, de socio del Valladolid, y en mi vida he visto una masa social como la de que llevamos teniendo en segunda división de hace 2 años, y la de este menos. O sea, es que en primera división, con una ciudad como Valladolid, ¿quién se puede imaginar que haya 22.000 socios, Ramón? Es que es impensable. Es impensable. O sea, por eso te digo que me duele mucho lo que pasó el año pasado, y me dolería mucho que con esto que tenemos detrás no se consiguiera el ascenso a la primera. Y es difícil, porque la verdad que la temporada y los fichajes están siendo muy raros, y va a tener que improvisar el míster, y va a ser complicadísimo el principio de campaña. Pero me ha sorprendido para bien, ¿no? Y eso quiere decir que hay una masa social muy joven, muy fiel, y que si somos listos y si fueran las cosas bien, podríamos consolidarnos en primera división. Si algún día podemos llegar a ascender de nuevo, sería tremendo, porque hay mucha gente detrás, Ramón.
Absolutamente de acuerdo. Y para terminar, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando leíste que el Real Valladolid destituía al director deportivo en plena campaña de fichajes?
Pues que no sé qué ha pasado ahí, Amón, no, es opinión, no es información, no. Yo creo que ahí ha habido un desajuste entre gerencia del club, presidente y él, en algo no han estado de acuerdo, en alguna venta o en alguna posible compra, y yo creo que ahí Fran ha querido imponer su criterio, no se ha respaldado y ha decidido que el club rescindiera el contrato, o se ha ido él, yo creo que ya habrán llegado a un acuerdo, lógicamente, y me suena algo de eso, ¿no? En algún momento concreto de los fichajes y la salida, que no ha habido consenso entre gerencia, el presidente Ronaldo y él. Y a partir de ahí, pues una pena, porque ha sido en el último momento y en el peor momento de la pretemporada, que es donde se apuran muchos, muchos fichajes, y la verdad que ha dado una sensación de desgobierno en torno a la afición y al club, Ramón, que no recordaba desde hace mucho, mucho tiempo.
Muchísimo tiempo. Del Sporting no te pregunto, porque claro, teniendo en cuenta que el Sporting del lunes no tiene nada que ver con el Sporting de hoy, porque ha inscrito a 4 tíos en las últimas horas, pues poquito hay que decir del equipo asturiano, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores nuevos fichados esta semana. Así que a ver por dónde sale.
Claro, sí. Y además tenemos que el Sporting lleva muchos años siendo un equipo con el de Easy.
Y si baja, el año pasado es casi Easy baja.
Exacto, por eso digo que Easy. Pero es un tío al aire, o sea, no sabes si va para arriba, si va para abajo. Yo fíjate que con la Belardo, luego nada, un desastre, o sea, no sabes. Pero claro, como somos los aspirinas en todas las categorías, pues no sabemos cómo vamos a encontrar este tema y cómo se va a encontrar el Sporting. Desde luego el Sporting viene de jugar en la categoría, viene con una intensidad que sabe cuál es la que se juega en la plata de nuestro país, y entonces, bueno, ya tiene una ventaja respecto a nosotros, ¿no? Que nos tenemos que intentar no igualarla, sino superar la intensidad que mete el Sporting, que seguro que será mucha, y que nos pueda pillar por sorpresa si no lo hemos preparado.
El partido a las 9:30 de la noche en Zorrilla, desde las 9 en el 101.2, con nuestro equipo habitual de comentaristas. Mientras, disfruta de lo que te queda de verano. Pedro, muchas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, Juan Carlos.
Y ha hablado Pedro del Sporting de Gijón, ese equipo que nos lleva ventaja por su reciente historia en la segunda división. 7 temporadas ya consecutivas el Sporting sin pisar la primera división. Vamos a ver cómo está el equipo rojiblanco de cara al partido de esta noche, que se va a ver acompañado por más de 500 aficionados que van a ocupar la zona del córner del gol sur de Zorrilla. COPE Asturias, Pablo Acebo, ¿cómo está el Sporting? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues llega con dudas el Sporting a este primer partido de la temporada en Valladolid, porque no ha sido seguramente el verano que esperaba los aficionados del Sporting. Después de 2 temporadas peleando por no descender, esperaba el aficionado pues una revolución mayor en la plantilla. Y de momento no ha habido demasiados fichajes. Solo el portero, Rubén Yáñez, el central, Robert Pierre, y el extremo Hassan, a falta de Pascanu, que está el acuerdo cerrado con el central de la Ponferradina para que llegue cedido, pero que no va a estar este viernes contra el Valladolid. Así que el Sporting, con bastantes caras conocidas con respecto a las 2 últimas temporadas, donde le ha pasado tan mal, va a salir esta noche al José Zorrilla. Con muchas bajas en la convocatoria, con hasta 8 bajas, 7 por lesión y una por decisión técnica, que es la de Víctor Campuzano, que el club está tratando de encontrarle salida, pero no van a estar jugadores muy importantes por lesión. No va a estar Fran Villalba, no va a estar Barán, el hermano de Rafael Barán, no va a estar Guío Zarfino, no va a estar Guille Rosas, son todo teóricos titulares que no van a estar esta noche frente al Valladolid. Así que alineación con muchas circunstancias la que tiene que plantear Miguel Ángel Ramírez, que lo va a tener fácil porque no va a tener mucho donde escoger. Así que la alineación podría ser algo así, con Rubén Yáñez en portería, el nuevo fichaje para el marco del Sporting. En el lateral derecho va a estar Enel Coto, en el izquierdo la duda de si va a estar Cote o Diego Sánchez, pareja de centrales para Pablo Insua y para Robert Pierre, que aunque lleva pocos entrenamientos, no le va a quedar otra seguramente a Miguel Ángel Ramírez que ponerlo de mano. En el centro del campo estarían Cristian Rivera y Nacho Martín, en el enganche Nacho Méndez, para las bandas va a estar Gaspar en la izquierda y en la derecha Juan Otero, y arriba Yuca. Podría ser algo así el 11 del Sporting esta noche en Valladolid, insisto, con muchas dudas en una pretemporada donde no ha estado bien el Sporting, donde no ha dejado buenas sensaciones, con pocos fichajes y con mucha expectativa, como siempre, en un club que ya ha superado la barrera de los 18.000 socios, que la gente, a pesar de las malas temporadas de los últimos años, sigue enganchada al equipo. y que espera que por lo menos pueda sumar esta noche en Valladolid, sabiendo y conociendo el Sporting, los problemas que ha tenido el Pucela durante todo el verano. Mucho respeto a un recién descendido y sin duda a uno de los grandes favoritos para subir a Primera División.
Gracias, Pablo. El partido desde las 9 en el 101.2, a las 9 y media arrancan las hostilidades en el Estadio José Zorrilla. Son las 4 en punto de la tarde. Disfruta de esta tarde de verano con fútbol.